Buen día, Gustavo Trankels, desde la dirección de Región Decimonovena, del Distrito Decimonoveno, decíamos, de Vialidad Nacional. Hoy aquí en Bahía Blanca, sabemos que estos días han estado de viaje, pero vuelto aquí a la ciudad y con mucha actividad. ¿Es así? Buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Silvia? Buen día, Marcelo, y a todos los oyentes de la radio. La verdad que, bueno, contentos porque seguimos con mucha actividad en Vialidad Nacional, en obras que están en marcha, en obras nuevas que van a venir para la región. Así que, bueno, todo un esquema de una serie de tareas que algunas tienen que ver con el mantenimiento de las rutas existentes, otras con ampliaciones o cambios de traza, como es el caso de las autopistas que se están ejecutando en la zona de Bahía Blanca, y también otras tareas que son menores desde el punto de vista del tamaño de la obra, pero importantes, como la que estamos a punto de finalizar en el kilómetro 282 de la Ruta Nacional 33, en las inmediaciones del cruce conocido como de los Siete Primos, que es un lugar cercano a la localidad de Trenquelauquen, en una intersección hacia lo que es la zona de Tres Lomas también, que, bueno, ha sido, es un cruce que se llevó la energía eléctrica, se pusieron 28 columnas de alumbrado, así que se mejoró el paso, digamos, la seguridad nocturna por ese sitio. Así que, bueno, todo tipo de obras son las que se están ejecutando y, bueno, eso nos pone contentos porque es la actividad principal de Vialidad Nacional.
Dentro de lo que está ahora en marcha dentro de nuestra región, aprovechando que empezamos por allí, por la región, y que parte también de nuestra consulta va a seguir por allí, sabemos que ustedes están trabajando en diferentes puntos de las trazas que están dentro de la jurisdicción. ¿En qué otro lugar están realizando trabajos en estos momentos?
Bueno, estamos finalizando una tarea que consistió en el reencarpetamiento de la Ruta Nacional 33, que va desde el kilómetro 42, que es donde termina el distrito de Bahía Blanca y comienza el de Torquín, hasta el kilómetro casi 300, que es Trenquelauquen. Las tareas que se hicieron ahí en los primeros 130 kilómetros fue de ensanche de calzada, bacheo profundo y construcción de banquinas pavimentadas. El segundo tramo, que va desde la localidad de Espartillar, pasando Pigüé, hasta Trenquelauquen, lo que se hizo fue también tareas de fresado, bacheo profundo y superficial, y reencarpetamiento, y lógicamente colocación de toda la cartelería nueva, tanto vertical como horizontal. La vertical son los carteles y la horizontal es la pintura sobre la calzada, así que estamos finalizando esas tareas ya en inmediaciones de Trenquelauquen, así que se hizo un mejorado de toda la traza. Eso con respecto a la 3. Después tuvimos una intervención similar en la 35, que es la que va de Bahía Blanca hacia La Pampa. En la jurisdicción nuestra, que es hasta donde uno cruza, justamente donde cambia la provincia, y también se hizo todo un reencarpetamiento, cartelería nueva, pintura. Esa tarea ya está terminada. Y después tenemos obras sobre lo que es la 3, tanto sur como norte, algunas de ellas que están empezando en los próximos meses. Son obras que se licitaron y ya están adjudicadas, así que las empresas que van a ejecutar las tareas están armando los obradores y viendo todo el tema de lo que es el equipamiento que tienen que llevar hasta el lugar para comenzar a trabajar. Así que va a haber mucho trabajo, digamos, que se va terminando en las rutas regionales y otros que comienzan, como es el caso de lo que mencionaba, en la 3, entre el tramo que va de Azul a Dorrego, y después en la 22, pasando Médanos hasta la Adela en La Pampa, también vamos a tener una intervención que va a consistir justamente en lo que es el bacheo, el fresado de los sitios donde hay algunas deformaciones, una carpeta nueva y construcción de banquina pavimentada a lo largo de 126 kilómetros de esa traza.
implica esto, fundamentalmente estoy tomando atención que ya se está instalando como modalidad esto de donde se puede el ensanche de la ruta y donde no, lo de la banquina pavimentada, y a la vez también consolidar a continuación de esa banquina pavimentada la de tierra, como para brindar todavía mejores y mayores medidas de seguridad.
Exactamente, lo que hacemos es, tratando de unificar todas las trazas que tenemos en la región, llevarlas a 7,30 metros de ancho, que son las medidas de seguridad vial que hoy son aconsejables. En algunos lugares todavía tenemos diseños geométricos antiguos, donde hay rutas de 6,50 metros, y que, bueno, como es el caso de la 33, que se fue llevando a 7,30 metros, y lo mismo en el sector donde se va a construir la autopista, ¿no? Que no solamente se lleva a 7,30, sino que además se hace una doble mano en cada sentido. Ese es el criterio, y después agregar en la medida que se pueda, que el proyecto lo, primero el diseño del proyecto lo permita técnicamente, y después que podamos contar con los recursos, ir construyendo banquinas pavimentadas, porque sabemos que las banquinas no son para transitar, pero en los casos donde por ahí hay alguna maniobra intempestiva o algo que hay que hacer repentinamente, siempre es bueno contar con pavimento en la banquina, con algunos centímetros de más, como para realizar alguna maniobra sin tener a veces los descalces que suelen haber cuando tenemos las rutas que no tienen banquinas pavimentadas, porque al ser el cambio de estructura de asfalto a tierra, muchas veces eso se va descalzando con el uso, y cuando uno tiene que hacer una maniobra a alta velocidad puede jugar en contra.
Es lo que conocemos habitualmente como morder la banquina y el vehículo se nos va para cualquier otro lado. ¿7,30 incluyendo la pavimentación de la banquina, o es 7,30 más la banquina pavimentada?
Bien, buena pregunta. 7,30 el ancho de la calzada más lo que se le puede hacer de banquina pavimentada, que eso va a depender del proyecto y de, técnicamente que tengamos el espacio para poderlo realizar. En la Ruta Nacional 33 pudimos hacer banquinas de 80 centímetros, en algunos tramos de la autopista eso se va a extender a 2,50 metros, es decir, depende el lugar que tengamos, es también lo que resuelven técnicamente quienes diseñan el proyecto.
Excelente. Fundamentalmente esto también, no solamente remarcar lo que implica en medidas de seguridad, sino por todo esto que estábamos hablando recién, obradores todavía instalados u obradores para instalarse en aquellos lugares donde van a empezar a trabajar, sin dudas atender a las indicaciones de las personas que allí se encuentran. Es una molestia momentánea, ¿sí?, la que uno tiene, porque redunda después en un beneficio inmenso, ¿no? No tiene precio el poder conservar, proteger vidas humanas con estas medidas que ustedes están tomando.
Por supuesto, y siempre que hacemos una intervención tratamos de que no haya cortes de ruta, para justamente no generar molestias a los usuarios. Cuando es totalmente necesario, porque trabajamos sobre la calzada, lo que se hace son por ahí algunos desvíos por zona de banquina o cortes intermitentes no demasiado largos como para justamente no generar molestias, pero que son necesarios para también proteger la integridad de los trabajadores que están realizando las tareas sobre la calzada.
Hola, Gustavo. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Marcelo. Un gusto saludar.
Igualmente. Contame, las inauguraciones o las puestas ya en funcionamiento, ¿van a ser parciales, van a ser totales? ¿Cómo va a ser la posibilidad ya los lugares que estén terminados del todo?
Bueno, de estas obras que de mejoramiento son inmediatas, digamos. Uno las va haciendo y ya se van transitando. Uh-huh. Después con las obras nuevas, como es el caso de la autopista que vincula al distrito de Torkins con la ciudad de Bahía Blanca sobre la Ruta Nacional 33, estamos haciendo habilitaciones parciales en la medida que se van completando tramos nuevos. Eso ha sucedido, por ejemplo, entre el kilómetro 17, que es las inmediaciones de donde funciona el IPES, por ahí para el que no tiene muy claro los kilómetros, uh-huh, es a 17 kilómetros de Bahía Blanca. Ahí ya tenemos una traza nueva que se está utilizando desde el kilómetro 17 hasta el kilómetro 36, y bueno, ya se usa la calzada nueva y se nota la diferencia, primero en la estructura y después en el diseño geométrico, que es un diseño del siglo XXI pensado para una autopista, y entonces cambian una serie de cuestiones técnicas que mejoran la seguridad vial. Por ejemplo, el peralte en las curvas y el ancho de la calzada, que hace que uno pueda desarrollar mayor velocidad con menor riesgo en el tránsito. Así que eso ya es notable en ese tramo de casi 20 kilómetros, que ya los usuarios lo están utilizando.
En aquellos lugares, y esta es la última sobre la 33 para pasar al otro tema, en aquellos lugares donde por allí vemos muchas lomadas, o había al menos en la traza original, ¿hay alguna alternativa como de bajar, de emparejar, de generar un poquito más de seguridad?
Sí, ahí el concepto que se utilizó fue el de bajar los grados de... las curvas que eran pronunciadas, tratarlas de estirarlas, como si uno tuviera un hilo que está todo doblado y lo toma de las dos puntas y lo estira. Quedan algunas curvas necesarias por la traza, pero que no son tan pronunciadas como las anteriores. Por ejemplo, un caso significativo es en el kilómetro 25, que es lo que se conocía o se conoce como la curva de la vitícola, que era una curva y contracurva
pronunciadísima, sí.
Exacto. Y con los peraltes del diseño geométrico de la década del 60, ese tramo se desafectó directamente y ahora la traza pasa por la parte de atrás de ese paraje de la vitícola, más alejado de la estación, de la antigua estación del ferrocarril que había en el lugar, y eso nos permitió poder hacer que, si bien esa curva y contracurva sigue existiendo, se desarrolla en muchos más metros de longitud y eso hace que la curva no sea tan pronunciada. Y además se lo diseñó con un peralte que permite que el vehículo, la inercia, digamos, sea menor cuando para el del desplazamiento, digamos, hacia afuera de la curva, cuando uno entra a la curva en velocidad. Así que la diferencia es notable y la seguridad vial es mucho mayor, que es lo que se busca en definitiva con estas obras de infraestructura nueva.
O sea, lo que hicieron es ahí enderezarla a la S, digamos.
Exactamente, hacerla un poco más estirada, digamos, para que ese radio de curva no sea tan pronunciado. Y Silvia me preguntaba por las lomas y los descensos que hay en ciertos tramos, que para nosotros técnicamente se los denominan curvas horizontales y curvas verticales. Para nosotros esas verticales se han compensado con el material que había en las lomas, se mocharon las lomas y ese material se revisó en laboratorio y lo que se podía reutilizar en el terraplén se usó para compensar los bajos y llevarlos todos a un mismo nivel, y eso nos permite primero mejorar la seguridad vial y segundo en el tiempo disminuir el consumo de combustible, principalmente de los vehículos de carga que pasan habitualmente por el lugar, porque es una de las vías de llegada hacia Bahía Blanca, hacia el puerto y hacia lo que es la zona del sur del país, del valle. Así que en ese sentido también es un beneficio para los usuarios en ahorro de combustible.
Nos fuimos de tema, pero está todo interesante. Y este último, Gustavo, también en estos 4 minutos que nos quedan, queríamos charlar sobre lo que sería la versión Vialidad Nacional de los encuentros por presupuesto participativo, ¿no?, que hay en las ciudades. Un espacio de participación para que opine la población respecto del mantenimiento de sus caminos rurales. ¿Sería más o menos así?
Sí, esta fue una puerta que se abre a partir de la gestión tanto del ministro Catopodis como del administrador Gustavo Arrieta ante organismos internacionales de financiamiento, y la capacidad de gestión también de intendentes que van por más, ¿no? En este caso, nosotros vamos a tener nuestra primera experiencia con el intendente de Guaminí, José Nobre Ferreira, que ha propuesto la conexión de la Ruta Nacional 33 con Casey, que es un paraje donde ellos apuestan a transformar ese camino rural de tierra, que tiene algunos tramos consolidados, son aproximadamente 18 kilómetros, en una vía pavimentada que vincule esa localidad y todo ese sector con la Ruta Nacional 33. Así que para nosotros es una iniciativa que nos parece muy interesante, que la vamos a acompañar, que va a tener esta instancia de participación de la ciudadanía para llegar a algunos consensos con respecto a la obra, y a partir de allí trabajar, bueno, el municipio en la parte técnica y nosotros de Vialidad acompañar a través de este programa con el financiamiento de la obra. Así que para nosotros es un nuevo desafío, nos pone contentos porque pavimentar caminos rurales es un objetivo importante para lo que es el desarrollo de la producción de ciertos parajes y sectores que están alejados de las rutas nacionales, que ya están pavimentadas. Así que, bueno, estas iniciativas son plausibles y nosotros las vamos a acompañar.
¿De qué manera puede participar la población? ¿De qué manera participan los vecinos y vecinas de allí, del sector, para interiorizarse de la obra y para hacer sus aportes?
En este caso, el municipio va a definir un lugar, un punto de encuentro, pensando en que muchas veces estas localidades de carácter rural no tienen la conectividad que por ahí disfrutamos en las ciudades o en los centros urbanos. Entonces ellos van a definir un punto de encuentro donde la población interesada de la zona va a asistir presencialmente, y va a haber la posibilidad de conexión remota para los que tengan la posibilidad de conectarse vía internet. Esto lo va a estar publicando el municipio de Guaminí, y nosotros vamos a replicar la publicación también para la gente de ese sector. Y a partir de ese encuentro, bueno, vamos a ir consensuando las tareas que después se tienen que volcar técnicamente al proyecto, que ya hay un anteproyecto presentado sobre la traza por el municipio. Y bueno, la idea es ir avanzando con la propia comunidad, es decir, que sean obras que, si bien están pensadas desde el Estado, que sea la comunidad la que acompañe también y la que genere los consensos necesarios para que estas obras después se materialicen. Así que me parece un costado humano de un ministerio que apuesta mucho a la obra, pero a la obra que venga a transformar la vida de la gente. Entonces es importante que la gente participe en esta instancia de decisión de qué es lo que se va a hacer.
Excelente. Gustavo Trankels, muchísimas gracias. Nos vamos a sumar a la iniciativa, así que vamos a seguir en comunicación por este y por otros temas. Gracias hoy por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación, y que tengan todos un muy buen día.